4, 4, 4, 4, 4. Wait a minute, I dread that shit, I ain't on. Walk curiosity, keep the feline gone.
I think I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love.
Halo, halo, willkommen a una nueva edición del debate de mi Bundesliga. Cuarta temporada, episodio número 17. Sí, ya 17, ya estamos entrando en etapa de año nuevo. Acá ya con decoración navideña, para que se den cuenta que nos estamos acercando a las fiestas. Y bueno, de fiestas han habido algunas durante toda esta semana. Alguna que otra celebración. No sé si para que pongamos la mejor cara, al menos en este programa. Pero bueno, ya estaremos hablando con cada uno de nuestros queridos invitados, nuestros queridos ya especialistas de este programa. Como siempre, saludar al querido amigo José Ignacio Arauz, que bueno, otra vez no pudo estar en esta edición. Pero bueno, habrá que hacerse una vez más cargo de este barco. Tomás Ince, quien les habla.
Fíjate que esta semana no hubiera gustado tenerle.
Esta por lo semana, que sea. Sí. Esta semana hubiese estado bueno tenerlo. Pero bueno, Blas. Arroba Blas G. Díaz. Te tenemos a vos de este lado.
Sí. A ver. Creo que no es comparable lo que ofrece José Ignacio Arauz cuando el Dortmund se está cayendo a pedazos a lo que puedo ofrecer yo, pero intentaremos cubrir su puesto. Sí que aquí es que el tema de que uno criticara a Terzic desde hace meses y ahora diga, os lo veníamos avisando, no sé si a mí se me aplica lo de que soy hincha del Leverkusen también. Un poco que he leído cosas que se van de mano, se nos van de las manos completamente.
Si fueras hincha del Leverkusen sería el único programa que tiene dos hinchas del Leverkusen hablando en español y eso es demasiado. Pero, si te querés subir al barco de la Llavineta está todo más que bien. ¿Cómo le va, señorita Cata Beltramino, arroba Cata Beltramino en Twitter? Una semana, a ver, ¿cómo podemos definirla? No sé si decir complicada, no sé si decir complicada, pero hay que ver el vaso un poco lleno.
Semana larga.
Semana larga también.
Semana larga. Yo estoy harta de tener que ver el vaso un poco lleno porque está cada vez menos lleno el vaso. Cada vez le queda menos agua. Y bueno, las fiestas que hubo, seguro que no fueron para el Bayern. Sí, hubo una victoria, pero no fue una victoria convincente. Hay que ver la Pokal desde afuera porque ya quedaron eliminados. Ni hablemos de lo que pasó el sábado. Así que sí, semana larga y ojalá la próxima sea un poco mejor.
Igual, lamentablemente para vos, vamos a tener que hablar de lo que pasó el sábado.
Claro, la semana no se ha terminado.
La
semana está siendo ahora mismo.
La semana la estamos transcurriendo y obviamente vamos a hablar. Creo que de fiestas va a haber un equipo en particular, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante de eso. Pero, como dijo Blas, la semana no se terminó y ni más ni menos tenemos que hablar de lo que ha pasado esta semana. Porque semana de Europa y hay que hablar de lo que ha sucedido en esta nueva semana de Europa. Una semana recargada de novedades porque se definió la Champions, se definió la Europa League, se definió la Conference y tenemos que hablar de un buen balance de los equipos alemanes, a pesar de algún que otro resultado en esta jornada, pero tenemos que decir, que salvo nuestros queridos amigos del Unión Berlín, que bueno, ya hemos visto que no ha sido su temporada, tenemos que hablar de todos los equipos alemanes clasificados a la siguiente ronda, con un récord bastante importante, no solamente en la Europa League y en la Confed, sino también en la Champions, porque está bien, aquí la hemos tenido a Cata hablando de este Bayern Múnich, pero el Bayern Múnich, 16 puntos, puntaje cuasi perfecto si no fuera por ese empate 0-0 ante el Copenhague, que se clasificó segundo, con un Manchester United que quedó totalmente eliminado, para nuestros amigos de la Premier League, los haters que a veces nos hablan de la Premier League y sus bondades, lamentablemente en esta no los vamos a poder seguir. Y también tenemos que hablar de un Borussia Dortmund primero. Sí, escuchó bien. Borussia Dortmund primero, 11 puntos por encima del PSG, del Milan y del Newcastle. Un Newcastle que tampoco le alcanzó con ganarle al PSG, que no ha sido el PSG de otros años, pero con eso le ha alcanzado para quedarse eliminado, porque ni siquiera pudo aprovechar ganarle al Milan. Y a Borussia Dortmund, que creo yo no ha encontrado su mejor imagen, su mejor nivel en la Bundesliga, mucho menos en la Pokal, ha conseguido pasar como primera de grupo en el peor grupo posible, el grupo de la muerte, ante tres equipos, digamos, muy, pero muy duros, a pesar de que han sido bastante irregulares en esta Champions. Y después tenemos que hablar de un RB Leipzig en esta orejona, que bueno, ante el Manchester City no se puede. Se lo ha visto en la fase de grupos, 6 victorias completas del equipo de Guardiola, del último campeón. Pero el RB Leipzig ha conseguido 4 victorias. Le ha ganado al Young Boys, le ha ganado a la Estrella Roja, ha clasificado como segundo y continúa en la Champions League buscando ni más ni menos el pase a cuarto de final, que yo creo que va a tener rivales bastante complicados el Leipzig. Creo que es el que peor la tiene para pensar en unos cuartos de final. Pero por parte del Bayern Múnich, por parte del Borussia Dortmund, creo que hay equipos como que los que pueden superar. Yo creo que me parece que por parte del Borussia Dortmund podemos tener un escenario un poco más amplio. Pero del Bayern Múnich, creo que, aquí quiero escuchar más a Cata, que tiene que decir al respecto, los posibles rivales para el sorteo de octavo de final no parecen ser tan duros. Tan duros. Copenhague, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, para el Dortmund no, obviamente, y el Porto, en el caso de Bayern Múnich hay que sacar el Copenhague, pero parecería que el escenario está más que dado para que tanto Bayern como Dortmund pudieran soñar para los cuartos de final. Es cierto que en la Champions no se puede confiar ninguno, pero me parece que es un muy buen escenario. Después el del Unión Berlín, un poco más complicado, porque no pudo en ningún momento de esta orejona encontrar su mejor nivel, al igual que en la Bundesliga, y eso lo ha llevado ni más ni menos a perder el grupo, terminar últimos sin ninguna victoria. Chicos, para antes de seguir con el resto de las competencias, la Champions nos ha dejado 3 equipos en la siguiente fase con un muy buen récord de victorias, de empates, y me parece que es, sacando a RB Leipzig, se puede pensar en algo más. Obviamente, aquí ponemos una llamada de atención al Borussia Dortmund, porque creo que el Dortmund va a tener que cambiar algunas cositas si quiere pensar en unos cuartos de final.
Sí, yo creo que en cuanto al Dortmund va a depender de la ruleta de Terzic en el vestuario, porque son capaces de hacer un partido totalmente horrible al Stuttgart un día y una semana después empatarle uno a uno al PSG, que más allá de que no es el que era hace unos años, sigue siendo un equipo que tiene dos delanteros, uno de absolutamente primer nivel, uno que podría llegar a ser de primer nivel en unos años, como lo es Colomuani. Entonces creo que va a depender de... Sí, de... No se puede predecir nada, me parece, con el Dortmund. Va a haber que ver quién les toca, claramente, pero al pasar como primeros, que es algo que creo que nadie esperaba, yo en un momento hasta llegué a pensar que podían quedar cuartos, creo que al pasar como primeros eso les da una ventaja importante, porque si no tenés un montón de rivales muy pesados contra los que sí sería más difícil, que son algunos, alguno le va a tocar al Leipzig, y ahí habrá que ver qué pasa, pero yo creo que el Dortmund puede soñar con cuartos de final mientras haga las cosas bien. Si van a hacer las cosas bien o no, ya lo veremos. Y el Bayern, de los rivales que nombraste, la verdad que ninguno me da miedo, ninguno te digo, no, con este no me quiero cruzar, porque la verdad que ninguno hizo una fase de grupos particularmente buena, o ninguno me deslumbró a mí. Pero yo creo que nos va a tocar el PSG de nuevo. No tengo ganas, porque sí, el PSG no es el mismo ni que la temporada pasada, pero Mbappé se despierta en un buen día y te hace 3 goles. Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. No quiero, después con cualquiera de los otros, creo que el Bayern puede competir y puede ganar. Va a depender, como ya dije en el episodio pasado, de los fichajes que se hagan en invierno, pero ninguno me parece inaccesible. Y para cerrar, hablando de récords, como la fase de grupos de la Champions termina, como la conocemos, terminó en esta temporada, porque después va a cambiar el formato, el Bayern va a mantener el récord de 40 partidos invicto en la fase de grupos de acá para siempre. Y nada, lo quería mencionar porque lo tuiteó ahí Mía San Mía y dije, es un récord impresionante. Después lo que pasó ya en la fase eliminatoria en algunas temporadas lo podemos olvidar, pero me parece digno de mención, porque 40 partidos sin perder no es poco, desde 2017 que el Bayern no pierde por fase de grupos. Así que yo no estoy particularmente preocupada, pero tampoco es que estoy hiper confiada.
Yo quiero aprovechar este espacio no solo para felicitar al Bayern por la clasificación, sino también agradecerles que no hayan permitido tener al Copenhague en octavo. Que esto a mí personalmente me pone feliz. No sé, yo estuve en Copenhague y me gustó la ciudad y digo, siempre le ponen un grupo complicado. Pasaron. Sí que es cierto que el Bayern tampoco tuvo mucho que ver, porque el partido último lo ganó el Copenhague. Tenía que hacer lo que tenía que hacer y lo hizo. Pero se agradece que equipos como el Manchester United se queden fuera para que luego el Copenhague les toque a otros equipos como el Manchester City mágicamente en el sorteo. Que esto habrá que ver el lunes, pero el Copenhague tiene toda una pinta de tocar al Manchester City que no se lo creen ni ellos. Porque sí, suele pasar. También, a mí sí que como rivales no me gustaría... El PSG sí, porque estamos viendo que el PSG, si el Dortmund le puede poner en complicaciones, yo creo que el Bayern le puede poner más, viendo la situación donde está el Dortmund y la situación donde está el Bayern, que sin ser una situación perfecta la del Bayern, no hay ni punto de comparación entre uno y otro. Pero creo que el Inter sí que podría ser un rival algo más complicado. Y ya del resto un poco más. Quizá el Napoli, aunque luego se está viendo que esta temporada no está manteniendo el ritmo también, porque ya no está el entrenador que tenía la temporada pasada. Empezó, creo que Rudy García, le destituyeron y ahora tienen ahí un quilombo que está un poco extraño. Y el resto sí que se ve que son equipos ya de un escalón más bajo. Ponle un PSV, un Lazio que ya jugó, creo que hace 2-3 temporadas contra el Bayern y pasó el Bayern con cierta facilidad, digamos. Y en ese sentido lo veo bastante bien. pero si te toca un Inter te puede complicar. Si le toca un Inter al Dortmund me preocuparía bastante. Incluso contra un Napoli veo que puede ser una eliminatoria más o menos bastante pareja, viendo el nivel del Dortmund. Y por parte del Leipzig decir que, como viene siendo ya costumbre también, porque esto de que al Manchester City le toque un equipo aleatorio de no sé dónde y le venga perfecto para no tener que preocuparse de la Champions League hasta que llega a cuarto de final, al Leipzig le viene tocando también últimamente grupos donde tiene un equipo que es bastante mejor, un equipo que quizá le puede plantar cara y otro equipo que gracias por participar. Este año directamente ha sido dos equipos que son gracias por participar, porque el Young Boys sí que le ha podido complicar algún desarrollo de partido, pero al final se nota que Leipzig es Leipzig, y igual que hay una diferencia bastante grande entre el City y el Leipzig, que cuando quiere el City mete una marcha más y se coma el Leipzig, Leipzig también tiene la capacidad para meter una marcha más y comerse a esos equipos que, bueno, se han colado en bombo 3, bombo 4, está en un nivel algo por debajo de lo que debería ser, porque perfectamente le podría haber tocado al Leipzig el Newcastle. No tener al Manchester City le complica al grupo bastante más, pero han tenido esa suerte, no podían pasar como primero, han hecho los deberes, han pasado como segundos y bien, ya el Unión Berlín, que qué decir, esto ya se veía un poco venir al inicio de temporada, porque no habían empezado tampoco muy bien, pero sí que sabe un poco mal, me sabe bastante mal por ellos, de hecho, porque no es que no hayan competido, sino que ha habido partidos donde han competido muy bien, pero han pagado la novatada de ser el nuevo. Porque aunque sea el Braga ya tiene algo más de experiencia en Europa, y por eso quizá les ha quitado la plaza en Europa League y tal, tener dos partidos al alambre contra el Real Madrid y que los dos partidos que están en el alambre te los remonten se te vayan justo de las manos en el descuento es duro, pero creo que también va a ser un poco enriquecedor, porque poco a poco parece que el Unión Berlín en Liga va remontando, más que nada porque le metió un 3-0 al Gladbach, que ya son buenas sensaciones, porque antes no era incapaz de meter tres goles en un partido. Y bueno, si en algún momento logra volver a entrar, quizá no en Champions, pero en otra competición, sí que les va a servir para tener un rodaje, una experiencia que ahora mismo no tenían. Y lo dicho, han pagado la novatada, pero creo que a largo plazo, si vuelven a Europa, creo que les va a servir como experiencia y les va a volver un equipo bastante más fuerte, un equipo que sepa de verdad de qué va esto.
Antes que nada, me encantó el uso de la palabra quilombo por parte de Blas, que no se note que se está juntando demasiado con argentinos en este programa.
Nah, tómatela.
Tómatela. Perfecto, perfecto. Esto es para que vean cómo se coloniza de a poco. Bueno, pero ahora hablando en serio, sobre lo de Bayer, allí comentaba Cata, bueno, por última vez la última derrota fue ante el Manchester City. Estamos hablando de la última jornada de 2013, lo digo tres veces para que se entienda, 2013, 3-2, terminó ese partido, así que es uno de los tantos logros del Bayern en Europa con el que se va a terminar esta fase de grupos a otra que es muchísimo más complicada.
Necesitaba el Dortmund que el Bayern perdiera para llegar a una final.
¿Cómo el...? No entendí.
No, porque claro, 2013 llegó el Dortmund a la final.
No, desde pero entonces te no, estamos hablando de 2013-2014, la que termina ganando el Real Madrid. Es otra temporada.
No, qué dolor.
Sí, pero bueno.
Patinada.
No hay problema, no es la última vez que nos equivocamos en este programa, sino para eso estamos cuando digamos los resultados. Pero hablando en serio, es cierto que al Unión Berlín se le ha escapado por muy poco la Europa League. Eso también hay que remarcarlo, porque si bien en la Bundesliga no han encontrado su nivel, no han estado en su mejor momento, pusieron en aprietos al Real Madrid en dos ocasiones. Creo que con un empate, como en el empate que les terminó sacando Jude Bellingham en el último minuto allí en el Bernabéu. Y no sé si en el Olympiastadion ante el Real Madrid, pero sí ante el Braga en la segunda jornada, creo que esos 4 puntos hubiesen sido más que suficientes. Va, de hecho, vemos la tabla, eran más que suficientes para que jugaran la Europa League. Pero bueno, es como dice Blas, han pagado la novatada y creo que yo que en otra sintonía, en otra época, pueden llegar a mejores cotas, pero bueno.
Quizá incluso con otro grupo, pero...
Sí, pero bueno.
Es que en verdad tampoco es que fuera un grupo súper complicado, era un grupo equilibrado, pero... novatada, si es que al final te ponen... Eres nuevo en la competición y te ponen contra el equipo que más veces le ha ganado.
Sí, y hasta que encima se terminó festejando por parte del Unión Berlín, pues bueno... También hay que ver, la primera vez ya. Que se juega Champions.
Sí que lo único que criticaré es que, sintiendo yo una cierta afinidad por el Real Betis Balompié, no te puede marcar Ceballos un gol en el 89. De todos los jugadores que hay en el mundo, no te puede marcar Dani Ceballos un gol en el 89. Bueno. Con todo el cariño que se le tiene desde el Betis a Dani Ceballos, no juega 100 minutos en toda la temporada con el Madrid, no puedes meterte a ti el gol. Lo siento,
le hizo un gol Kevin Folan. Ese es también es toda una sorpresa.
Ya, bueno, también le hizo un gol a Alex Kral. Tú me puedes poner cualquier nombre en la plantilla del Unión Berlín y le metió un gol al Real Madrid. Vale. Bueno, esto no lo veía venir nadie.
Historia para contarle a los nietos, como se dice en la frase. Pero bueno.
A Oblak no le metió gol Volant. Y mira que lo intentó.
Y bueno, lamentablemente, como dice la canción, eran otros tiempos, eran otra historia. Hoy creo que le haría, pero bueno, es otro Leverkusen. Antes de hablar sobre Leverkusen, hablamos sobre RB Leipzig. Bueno, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, la sorprendente Real Sociedad, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona, los rivales posibles del RB Leipzig. Que no lo voy a negar, me gustaría ver un Barcelona-Leipzig.
Sí, te iba a decir lo mismo.
Por favor.
Tengo ganas de ver un Barcelona-Leipzig. Después, bueno,
que pase lo que pase. En la ida y, no sé, doblete de Xavi Simons en la vuelta. Porque ya que te ganen tres alemanes, sería... Bayern, Eintracht, Leipzig, sería increíble.
No, y que encima que te marque Xavi Simons. Con todo el pasado que Xavi, tiene ahí en la cantera del Barça.
A Xavi lo terminan eliminando Xavi, ¿viste? Ese es el titular para...
La ceniza.
Para los periódicos deportivos españoles. Hablando de Europa League, no vamos a dar mucho... No vamos a hacer mucho hincapié en la Europa League, pero sí vamos a hablar un poquito de ello. Bayer Leverkusen, puntaje recontra ideal. Ni más ni menos. 18, 6 ganados, 6 jugados. 19 goles en 6 partidos. Hoy goleada 5-1 ante el Molde, con suplentes, con el regreso de Patrick Schick, que esperemos que Patrick Schick regrese en su gran nivel, porque sería una gran adición, y con el debut del jugador más joven en la historia del Bayer Leverkusen. Estoy hablando de Ken Isekor, que ni más ni menos tiene 16 años, nacido en 2007, no sé qué estaban haciendo ustedes en 2007, yo no tenía ni internet ni PlayStation, para eso que se den cuenta los años que ya no. Estamos con jugadores
de fútbol. No sé qué estaba haciendo Tommy, tenía 5 años.
No, bueno, jardín, aquí jardín, bueno... Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Ya tenemos jugadores del año 2007. Piensen que hay gente que es mayor que nosotros y que le decimos 2007 y parece una completa locura, pero es la realidad que tenemos.
Los que más sufren por amor, casi.
Los que más sufren por amor, exactamente. Pero bueno, Leverkusen clasificando como primero, asegurándose el pase a los octavos de final. Pasando por la ronda, salteándose la ronda de playoff, que no va a jugar en febrero, va a jugar recién en marzo, ante el ganador de alguno de los segundos de la Europa League o terceros de la Champions. Veremos ahí qué sucederá para el equipo de Xavi Alonso. Del que sí tenemos que hablar, que va a jugar playoff, es el Freiburg. Un Freiburg que, recordemos, fue alineado en este grupo con el último campeón de la Conference, el West Ham, que terminó con puntaje bastante alto, el West Ham, con 15 puntos, pero el Freiburg ganó 4, perdió 2, terminó llevándose un buen colchón de puntos, 12 puntos, clasificando justamente a la fase de playoff, que bueno, ahí va a tener que esperar alguno de los terceros de la Champions. Y me parece que al Freiburg se le puede allí complicar un poquito la cosa con Galatasaray, Lens, Benfica, Braga, Feyenoord, Milan, Shakhtar Donetsk y Young Boys. Me parece que hoy por hoy, y esto hay que remarcarlo, uno de los rivales que van a querer enfrentarse los equipos alemanes va a ser ni más ni menos que Shakhtar Donetsk, porque es bueno recordar cómo está todavía vigente, lamentablemente, la guerra de Ucrania. El Shakhtar Donetsk está jugando hoy por hoy en el Volkspark Stadion del Hamburgo. Hamburgo que vuelve a tener fútbol europeo después de años. Y ni más ni menos sería bastante bueno para los equipos alemanes no tener que recorrer altas distancias y simplemente tener que jugar ahí nomás, como se dice en la jerga. Entonces creo que va a haber muchos equipos que van a querer enfrentarse a este Shakhtar Donetsk, al menos de los que se traten de los alemanes. Y por último tenemos que hablar del Eintracht Frankfurt. Estaremos hablando del Eintracht Frankfurt un poco más tarde, pero en cuanto a lo que se trata de Europa, una fase complicada, complicada, porque 3 victorias, 3 derrotas, no le ha alcanzado, tampoco le ha sobrado. PAOK primero con 16 puntos, el equipo griego. Aberdeen, que hoy le ganó al Eintracht Frankfurt con 6, Frankfurt con 9, va a jugar los 16avos de final de la Conference League con un tercero de la Europa League. Y uno ve lo del Frankfurt del otro día, ya estaremos entrando más en detalle, pero uno ve lo del Frankfurt del otro día y tampoco es como que la Europa League sea menor para este Frankfurt. Da para más el equipo de Dino Topmöller, como para simplemente que sea 3 victorias, 3 derrotas. Y PAOK, Aberdeen, HJK no son rivales de tanta magnitud como para clasificar con tan poco margen.
Bueno, igualmente creo que en esta jornada no se jugaban nada. Creo que llegaban sabiendo que pasaban como segundos sí o sí. Sí, he visto que en medio partido ni lo ha jugado Trapp. Ya era un poco canteo.
Igual pero creo que se lesionó.
Sí, se lesionó. Iba a hacer esa aclaración. Se lesionó Kevin Trapp.
Complicado.
Pero además hay que hablar que el Frankfurt dominó todo el partido. 78% de posesión. Como diría el cantito, la posesión, puntitos suspensivos. Y 16 intentos al arco rival. Entonces, no, más allá de que hubo algún que otro cambio, recambio dentro del equipo de las Águilas, el Aberdeen fue también a cerrar un capítulo digno en la Conference y terminó llevándose el 2-0.
Un día alegre en Aberdeen, pero no para nuestro amigo Aberdeen, se podría decir.
Te salió con rima.
Sí, ¿no?
Pero bueno, me parece que este Frankfurt va a tener que ajustar un par de cosas si quiere pensar en la Conference League. Me parece que creo que el Leverkusen está encaminado a la Europa League. Hay que ver cómo se desarrolla la temporada. El Freiburg, veremos qué rivales tiene, pero Frankfurt, yo no sé si va a poder repetir la gesta de la Europa League.
A ver, yo lo que no sé muy bien es si de verdad el Eintracht se está tomando la Conference un poco de cachondeo, o de ya cuando vio que él había ganado el PAOK y que estaban ya sabiendo que iban a quedar segundos, se la tomaron un poco más relajados, o que directamente le está costando. Y me sorprendería pensar que le está costando porque en ese caso estaría pasando como lo contrario a lo que viene pasando en Frankfurt en las últimas temporadas. Ponle que cuando estaba Glasner en el banquillo, era un equipo que en Liga no brillaba, no era su punto fuerte lo que era temporada regular, pero luego en Europa y en Copa lo hacía muy bien. Y ahora lo que está pasando es que en lo que es Bundesliga tuvieron un inicio de temporada un poco raro porque empezaron ahí a cosechar empates, perdieron contra el Wolfsburg, que eso ya es un síntoma de preocupación, de que las cosas no están saliendo bien. Pero sí que ahora mismo están en una zona donde deberían estar ahí medio metiéndose en la pelea por Europa. Quizá les gustaría estar un pelín más arriba, pero tampoco se les puede pedir mucho más habiendo cambiado de técnico. Pero lo que eran los partidos entre semana, que era su punto fuerte, ya hemos visto que en Pokal le ha hecho al Saarbrücken. Y ahora en Europa tengo ese pensamiento que de verdad no... quiero creer que van con un poco con una marcha menos, que está Top Moller poniendo a Hasebe de medio centro cuando ya el pobre pues ya está en una edad donde no puede abarcar tanto terreno de juego. Y ya se veía, ponle, cuando estaba Adi Hütter, que lo usaba de tercer central, porque no le puedes dar más peso, o al menos más campo que recorrer. Y encima lo tenía muy protegido en el centro, en una línea de tres siempre puesto en el centro, con Endika, con Tuta, con gente que le protegía, pero en el mediocampo solo era un poco invento terrorista. Pero ese tipo de inventos terroristas son los que me hacen pensar que hay mucho margen de mejora y que simplemente están un poco relajándose.
Sí, más por el tema de... Ahora sí, entraremos en el gran tema del día. Por lo visto, el pasado sábado. Porque, a ver, tenemos las dos versiones de este Frankfurt, que ya lo dijiste vos, Blas. Tenemos un Frankfurt que pasa vergüenza ante el Saarbrücken, que pasa vergüenza ante el Aberdeen, pero después se devuelve una aplanadora hecha y derecha ante el Bayern Múnich. Ante el Bayern Múnich, ni más ni menos, con un 5-1, un resultado bastante grande. En el primer tiempo solamente 3-1. Entonces nos da un poco la pregunta a qué está este Frankfurt para más adelante en la Conference League y a dónde puede llegar. Y de la misma manera el Bayern. ¿A qué está este Bayern? ¿Para qué está este equipo de Thomas Tuchel en esta temporada? Porque está bien, fue el primer tropiezo, como lo tenemos aquí. Es un resultado bastante duro, que ya lo hemos visto en la historia reciente de la Bundesliga, y que no sé si mucho van a quedar ese mismo final. Pero también hay que decir que le ha encontrado, creo yo, el Frankfurt esos errores imperdonables al Bayern Múnich, y fue el que más se los trató de aprovechar. No fue, y después vemos a lo largo de este programa, no fue la semana ideal para la defensa tanto del Bayern como la del Leverkusen. Pero creo yo que en cuanto al Bayern hay un tema bastante importante, y es que muchos errores propios. Muchos errores propios, tanto de la salida de los defensas como el mediocampo. Creo yo que estamos hablando, me parece, Cata, no me vas a dejar mentir, posiblemente el peor partido de Kimmich en tiempo, y no sé si hasta decir completamente el peor partido en tiempo. Pero me parece que no tenemos acá que hablar de una crisis como sí hay en otros equipos. Pero es una llamada de atención este partido. El resultado es una llamada de atención. No es la primera que tiene el Bayern en esta temporada. Pero creo que el resultado de 5-1 es un diferencial muy enorme. Y también considerando el rival al que se enfrentaban, creo yo.
Sí, para empezar, por lo menos el 5-1 de 2019 tuvo final feliz. Este no tuvo final feliz porque hay que seguir aguantando a Tuchel. Así que ya...
Y hay que seguir aguantando a Kovac.
Claro, bueno, problema tuyo, Kovac, ya problema mío no es. Yo realmente no sé qué hicieron en la semana que tuvieron sin jugar, porque recordemos que el partido anterior contra el Union Berlin se suspendió. No sé, estuvieron todos en las casas mirando películas navideñas, decorando el arbolito de Navidad, se olvidaron de entrenar porque todos estuvieron horribles. Ni uno se salva, ni uno. La defensa, los cuatro hicieron el peor partido de la temporada. Neuer no estuvo bien. Kimmich hizo el que, si no fue su peor partido con el Bayern, pega en el palo. Sané volvió a ser el Sané de fin de la temporada pasada. Kane no tocó la pelota. Creo que estaba Coman. Si estaba Coman, Coman lo de siempre. Todo mal. Todo mal. Pero lo peor de esto no es el resultado. Es que no sorprende. Porque el Bayern, más allá de que jugó particularmente mal, no es que estuvo tan distinto de otros partidos. Pasa que otros partidos que le habían costado en lo que iba la temporada, los terminaba ganando. Este fue el primero en el que jugó mal y el otro equipo aprovechó los errores y le pasó por encima, pero no es la primera vez que juega mal, y ese es el problema. Yo veía el partido y ya ni... No te digo que no me puso de mal humor, pero no me enojó, porque ya es no normal, pero esperado que les pasen estas cosas. Hace unos años, no sé, 6, era impensado un resultado así, pero ahora, habiendo pasado por Kovac, por la segunda temporada de Flick, por Nagelsmann y por Tuchel, no sorprende tanto como debería sorprender en un equipo como el Bayern Múnich. Así que, más allá de que no es crisis como la que tiene el querido Borussia Dortmund, es complicado este resultado. Es complicado porque Tuchel venía enmascarando un poco los problemas del equipo con algunos cambios, con algunas individualidades que los salvaban, pero cuando Kane no puede tocar la pelota, cuando Sané no hace nada, se quedan en evidencia las verdaderas falencias del equipo que va a haber que arreglar ahora en invierno. Un mediocampista defensivo tiene que llegar ahora, no en 3 meses, no en 6, ahora, no otro central, que es lo que estaban buscando. Parece que Tuchel se obsesionó con Araujo y quiere Araujo. El Bayern no necesita Araujo, tiene 3 centrales de primer nivel. El Bayern necesita un mediocampista defensivo y necesita que Tuchel siente a Kimmich y le diga: vos no sos un mediocampista defensivo, sos un gran mediocampista, pero defensivo no sos, así que no digas que lo sos en entrevistas porque no lo sos. Así que creo que eso es lo principal para justamente lo que hablábamos antes, de poder encarar unos octavos de final contra un rival que, más allá de que puede ser más fácil o más difícil, siempre te puede complicar. Y yo honestamente pondría plata para traer a Stanisic de vuelta. Yo sé que el Leverkusen no lo va a dejar ir. Yo sé que tiene la Copa Africana, pero pondría, en vez de fichar a alguien y tener que pagar no solo un fichaje, sino un sueldo relativamente alto, yo pondría una oferta importante, más allá de que el Leverkusen la va a rechazar, porque es exactamente lo que falta. Salen tweets de Agnès Enyan en los que dicen: el Bayern está buscando a un lateral derecho que pueda jugar de central. Eso es Stanisic. Hasta el día de hoy no entiendo ese préstamo, más allá de, no solo por lo mal que le hizo al Bayern, sino porque en el Leverkusen juega muy poco y juega menos de lo que jugaría en el Bayern. Esto ya lo dije, seguro que ese tiempo de juego lo va a tener cuando llegue la Copa Africana, pero hasta ahora no juega y él se nota que no quiere estar en el Leverkusen. Se nota porque a él lo mandaron ahí, él no se quería ir. Y se nota en las entrevistas que dio que no quiere estar ahí, así que rescátenlo al pobre Stanisic. Pongan lo que haya que poner, no me interesa. Yo, si fuese Freund, me enfocaría en eso. Si hay una mínima posibilidad, trataría de hacerlo en vez de ir a fichar a alguien nuevo, porque además, vamos a suponer que fichas a alguien nuevo, Stanisic a final de temporada sí que va a volver. Así que ahí, ¿qué haces con el nuevo? Una situación, va a ser una situación Daily Blind de nuevo, que se lo fichó como recambio, creo que jugó 2 partidos y después se fue, ahora está triunfando en España, pero en el Bayern su paso fue bastante intrascendente. Y después creo que del partido contra el Frankfurt no se puede decir nada más, simplemente fue horrible, fue como todo lo que venía estando mal en la temporada, pero multiplicado por 10, y espero que no vuelva a pasar, y no solo que no vuelva a pasar la derrota, que esto me lo había olvidado, sino que vuelvan a hacer tantos goles, porque, ¿no? Bueno, querían perder el invicto, ok, hubiesen perdido 1-0, pero ahora, como fueron 5, el Leverkusen se acercó bastante en cuanto a diferencia del gol. Si mal no recuerdo, creo que el Bayern ahora tiene 30 y el Leverkusen 27, una cosa así.
Así es.
Entonces, recordemos que...
Debe de ser de las pocas veces que hablamos de diferencia de goles en diciembre.
Y bueno, pero increíble. Recordemos que así se
no, no, la no,
pasada,
no,
es lo que hay que tener en cuenta.
Si yo lo digo principalmente por demérito de siempre los equipos que le han peleado al Bayern, que sí, en puntos muy bien, pero a lo mejor se planta el Bayern que marca 60 goles y encaja 20, y el otro equipo va 40-35, tal, que esto, el Dortmund, la temporada pasada estaba un poco así, que
claro,
peleaba la liga, pero el gol average, si hubiera un empate, el Bayern se lo comía literalmente, y otras temporadas también ha pasado, me parece.
No, sí,
habla también demasiado bien del Leverkusen, que le esté siguiendo el ritmo.
Igualmente, sí. Chicos, yo les digo que esta Bundesliga no se va a definir por diferencia de goles. Yo creo que es...
Uno nunca sabe, qué sé yo.
Yo lo veo muy difícil de que se defina por diferencia de gol.
Nadie hubiese dicho que la pasada se iba a definir por diferencia de gol. Pero es eso, o sea, el Dortmund creo que estaba a 13 del Bayern en diferencia en la última fecha, entonces tenían que ganar sí o sí, pero a menos que, qué sé yo, pase otro Darmstadt y el Bayern haga otros 8 goles en un tiempo, no me gusta nada que el Leverkusen esté tan cerca en diferencia de gol. Pero qué sé yo, sí, para hablar de cómo se va a definir la liga falta mucho.
Totalmente, totalmente. Blas, ¿tu opinión sobre este presente del Bayern?
No, simplemente pasó. Yo más que los problemas del Bayern multiplicados por tanto, yo veo que la típica empanada que le suele pasar a Upamecano todos los días, en vez de pasarle solo a Upamecano, le pasó a todo el equipo. Y claro, cuando le pasa a todo el equipo...
Me parece que no gustó mucho el comentario de Upamecano.
No, no, sí, sí. No lo tolero.
Y igual eso también habla de lo mal que jugó el Bayern Múnich para que Cata entre en la misma bolsa del desastre a Neuer y a Upamecano. Está bien que, bueno, a ver, a Neuer se le escapa un gol entre las manos, Upamecano lo han tenido los 90 minutos muy mal.
Bueno, a Upamecano, antes de que el gol se le escape de las manos a Neuer, se lo comen.
No,
literalmente,
obvio.
Se lo come.
Pierde un baile en la mitad de la cancha.
Y... Creo que fue Dina Ebimbe, creo que fue ese gol. Se lo baila
así
completamente.
Así sí, 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 sí.
Pero bueno, igual. Es
pero
que
es hubo eso, para que yo critique a Upamecano y a Neuer, tienen que estar muy mal. Pero Upamecano viene bien en la temporada. Viene bien y fue su primer mal partido en serio.
Claro, por eso digo que la de Upamecano te manda 1-2 por temporada, incluso 3. Ya la primera temporada sí que recordé que hubo alguno más. Pero en vez de ser un muy mal partido de uno, fue como que el virus se le contagió a todo. Y claro, cuando falla uno sí que le puedes echar o puedes criticar individualmente. Pero cuando te fallan los 11, ahí yo creo que hay algo que no cuadra. Y ahí hay que mirar al banquillo un poco también.
Sí, la verdad es que también hay que decirlo. Fue una especie de masterclass de Top Moller, como pocas veces lo hizo en esta temporada. Pero fue aprovechar las oportunidades que le había dejado el Bayern. Porque creo yo que no sé si va a haber tantas veces en la temporada que un equipo pueda aprovechar todos los errores defensivos del Bayern Múnich. Que se pueden dar en cuanto a mucho, en cuanto a poco. pero de que un equipo le saque mucho petróleo como hizo el Frankfurt el otro día, yo no creo que vaya a pasar. Por eso digo lo de la diferencia de gol. Para mí la diferencia de gol va a ser muchísima más para el Bayern de cara a las próximas jornadas. Dependerá mucho también de Harry Kane, eso hay que decirlo también. Pero bueno, estamos
igual,
hablando...
Masterclass de Dino Topmöller, ese hombre que en el fin de semana te hace el planteamiento perfecto para golear al Bayern y que en tres semanas te pone a Tapsoba... Uy, no, al Tapsoba no.
No, Tapsoba no.
Se ve de medio centro.
Pero podría ser.
Recordemos que Dino Topmöller es ex asistente de Nagelsmann. Ese fue su trabajo anterior. Para todos los que... Ay, Tuchel es tan increíble, Nagelsmann es una porquería... El ex asistente lo pasó por encima, pero bueno.
Dino Topmöller, que también es hijo de Topmöller, de aquel mítico entrenador del Bayer Leverkusen 2001-2002, que bueno, no quiero decir cómo fue su final, porque ya todos lo conocen, no hace falta que lo diga, pero que bueno, hizo una gran temporada, que veremos si la de esta temporada es la termina superando o no el amigo Xavi Alonso. Pero hablamos de Bayern Múnich a lo largo de esta temporada, hablamos de Leverkusen a lo largo de esta temporada, justamente estamos hablando de Leverkusen.
Llega el momento
¿de quién? ¿De quién?
De que era el momento de que, para que se hiciera cargo el que no está aquí, y siempre cuando le va mal a su equipo o a nuestro equipo siempre nos dice que nosotros nos hagamos cargo.
También, pero como del Dortmund vamos a esperarlo para el próximo episodio, porque seguramente vamos a tener aquí ya en las próximas jornadas, porque ya vamos a tener la semana que viene la definición de este 2023 aquí en la Bundesliga y obviamente aquí en el debate. Esperemos con equipo completo, pero yo no hablaba del Dortmund. ¿Sabes que no hablaba del Dortmund? Hablaba de otro equipo.
Yo quería hablar del Dortmund.
¿Vos querías hablar del Dortmund?
No, me esperaré.
¿Hablar del Dortmund o criticar a Terzic?
A ver.
No, solo decir que... Lo voy a intentar decir lo más breve posible. Pero aquí hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza cuando ve que el Dortmund juega mal ahora, cuando juega lo mismo que hacía hace 3 meses. Y si no es porque salen los medios a decir que Terzic y Kehl se llevan mal y que están intentando quedar por encima del club, a la gente no le importaría nada que estuviera jugando el Dortmund con tal de que hiciera resultado. Porque cuando vimos el empate contra el Leverkusen, había gente de, y fans del Dortmund que decían: oye, muy bien, el planteamiento que no funciona. Ahora te hacen ese planteamiento y te empatan contra el PSG y dices: no, es que no podemos aprovechar esto, es que no jugamos a nada. El planteamiento lleva siendo el mismo desde hace meses. Que individualmente haya jugadores que estén más atinados, ¿no?, y te hagan ganar el partido, vale, pero la idea es esa. Que porque hayan dicho que la relación entre Terzic y Kehl está mal y que todo se está pudriendo, ahora vayamos a criticar el estilo de juego cuando ha sido la misma historia desde que llegó, me parece un poco demencial. Ya sin entrar en todo el tema de que se está armando aquí de toda la afición del Dortmund dividida, que claro, seguramente a Emre Can le importe mucho lo que piensa la afición del Dortmund en Colombia peleándose con la afición del Dortmund en Chile, para fallar o no fallar un pase a 5 metros.
No entremos en esa, que nosotros no tenemos que ver. No nos metamos en guerras.
Simplemente.
Está bien. Hecho el descargo de Blas, como digamos por acá, salimos de esto. Y vamos a hablar justamente de los otros equipos que están, ni más ni menos, tratando de sacarle la hegemonía al Bayern Múnich. Estamos hablando del Leverkusen, sí, pero también del Stuttgart. Este Stuttgart que ahora se ha convertido, creo yo, en la revelación de esta temporada, ni más ni menos. Los suavos que consiguieron un 1-1 ante el Bayern Leverkusen en un partido que... voy a hacer un poco de demagogia, discúlpenme, pero... Para mí ha sido de los mejores partidos de la Bundesliga en esta temporada, por no decir el mejor. Pero bueno, también hay que decir que la Bundesliga siempre nos ofrece buenos partidos a lo largo de la temporada. Pero es cierto que fue un partido de altísimo nivel entre los dos equipos. Pero me quiero quedar con el primer tiempo, porque no hubo equipo a lo largo de esta temporada que pudiera arrinconar de la manera que lo hizo el Stuttgart al Bayer Leverkusen. Un primer tiempo que solamente por la actuación de Radecki, Leverkusen no se fue igual que el Bayern Múnich ante el Frankfurt, porque tranquilamente podría haber sido un 3-0 o un 4-0 en contra para los de Xavi Alonso. Y un Stuttgart que está aplomado, que sabe a lo que quiere jugar, que sabe lo que quiere hacer. Un equipo que está muy bien preparado, hay que decirlo, está muy bien preparado, muy, muy bien dirigido por Sebastian Hoeneß, que le ha dado también una mano al Bayern. Sebastian Hoeneß, los Hoeneß siempre haciendo cosas para el Bayern. Pero también hay que hablar de un equipo que sabe lo que quiere, sabe su posición dentro del equipo. Más allá de lo que decimos generalmente de Guiassi, hemos hablado de las figuras en programas anteriores, pero se lesiona Guiassi, entra un Dab, aparece Chris Fruig jugando en el mediocampo, Enzo Milot o Silas como enganche, Wagnoman o Roault por la defensa, Zagadou siendo central de elite, no de elite, pero al menos un central fiable para una defensa. Y bueno, Alexander Newell, que parece haber encontrado su lugar en este Stuttgart. Un Stuttgart que, repito, jugó de tal manera ante el Bayer Leverkusen que tuvo una expectativa de gol de 3 al final del primer tiempo, mientras Leverkusen tenía 0,5. Está bien que después, al final del encuentro, los dos terminaron con expectativa de 3 goles, porque Leverkusen hizo sus arreglos en el segundo tiempo. Con Florian Wirtz, cuando está en su buen nivel, es otra cosa. Pudo armarse y entrar, obviamente, en la tónica de tratar de ganar el partido. Una más de la que nos tiene acostumbrados el Bayer Leverkusen en esta temporada. Pero hay que hablar de este Stuttgart. Este Stuttgart que no hace mucho tiempo estaba jugando por la permanencia, por la salvación. Y hoy, ni más ni menos, tengo que decir, es uno de los candidatos al título. ¿Le da para la palabra con C? ¿Le da para camp? ¿O ustedes piensan que en algún momento el Stuttgart se puede caer?
Yo creo que le da para la otra palabra con C. CHA. Ahí sigue, pero no para...
Para Chacarita.
Claro. Vienen a jugar acá Chacarita. No creo que para competir por el título, pero para meterse en Champions, yo creo que sí.
Plus. Yo igual. Sí que... Igualmente le veo cosas al Leverkusen que el Stuttgart no tiene. Porque ese primer tiempo que le hizo el Stuttgart al Leverkusen llega a ser al revés. Y yo creo que el Stuttgart no sale al segundo tiempo con las ideas tan claras que tuvo el Leverkusen para ir a por el gol y encontrarlo. Y eso creo que es lo que diferencia a dos equipos que sí, que están muy bien, porque creo que son de lo mejorcito que hay en la Bundesliga ahora mismo. No solo por puntos, sino también en cuanto a juegos, son dos equipos muy entretenidos de ver. Pero la manera de resistir de uno y otro, creo que el Leverkusen ahí está un pasito más por encima. Y claro, si hay un equipo que está un pasito más por encima para campeonar, no. Pero igual Europa ya están... La típica regla esta de que en Bundesliga el que llega a 60 puntos consigue entrar en Champions, van por muy buen camino.
Bueno, mencionaste 60 puntos, hoy tienen 31, están bastante
claro,
bien.
Claro, por eso digo.
De hecho, varias cuentas amigas que tenemos, ya que estamos hablando de Twitter, varias cuentas amigas de Stuttgart mencionaban a principio de temporada estamos... 5 puntos, 8 puntos, 10 puntos por encima de la zona del descenso. El otro día llegaron al reencuentro sobre 21. Estamos hablando de una temporada atípica, ni más ni menos, de este equipo. Sí, es difícil ver a qué tan lejos puede llegar hoy el Stuttgart, porque creo que tiene sus variantes, pero uno no le espera tanto como para justamente levantar el plato de la Bundesliga. Está solamente a 5 puntos del Bayer Leverkusen. De haber ganado el otro día, lo habría pasado al Bayern Múnich, convirtiéndose en el único escolta de los de Xavi Alonso. Pero creo yo que hay un único tópico que me da sensación para este Stuttgart, de que puede pensar en algún título a largo plazo, ya sea en Bundesliga o en Copa, como estaremos viendo después, que es el hecho de que solamente se tiene que concentrar en esos dos títulos. No como el Bayern, que tiene que jugar Champions, no como el Leverkusen, que tiene que jugar Europa League. Uno dice, bueno, son dos partidos, o son un poco más, pero eso al final de la temporada termina ni más ni menos pesando con lo largo que se hacen las temporadas últimamente, y creo yo que eso le puede dar un aliciente para que hoy por hoy el Stuttgart sea un equipo para algo más. Seguramente para Champions creo que le puede dar si no se cae, pero creo que es un equipo que puede ser para algo más. Veremos cómo se llega al final de la temporada, pero ojo con este equipo, con este Stuttgart, que creo que está bastante aceitado como para al final de la temporada verlos levantar un título. Y si tenemos que hablar de justamente de título, tenemos que hablar de... Está bien, quedó lejos, pero tenemos que hablar de la Pokal. Una Pokal que este Stuttgart ni siquiera le ha pesado tener que jugar ni más ni menos la definición de esta Copa Alemana, de pelear esta Copa Alemana ante un rival como el Borussia Dortmund, que la tenía como para buscar algo más, y en su casa terminaron venciendo 2-0, terminaron sacando al Dortmund, y hoy por hoy llegan a esta definición, por decirlo de una manera, estos cuartos de final, con el Bayer Leverkusen como futuro rival. Y muchos empiezan a decir, esto es una final anticipada, visto por lo del pasado día domingo, visto porque el único equipo junto a ellos que viene de la Bundesliga es el Borussia Dortmund, y dicho porque gran parte de la mitad de este torneo es con los equipos de ascenso. 4 de segunda Bundesliga, el Saarbrücken, que sigue sacando equipos de Bundesliga y ahora va por el Borussia Mönchengladbach. Chicos, estamos, creo yo, ante una edición 100% histórica de la Copa Alemana.
Yo creo que va a ser histórica, pase lo que pase, porque vi por ahí en Twitter que ninguno de los equipos que queda ganó la Copa en este siglo, y 3 no la ganaron nunca, que son el Saarbrücken, creo que el San Pauli y algún otro más. Entonces, histórica va a ser seguro, además de que ya no están ni Bayern, ni Dortmund, ni Leipzig, que de histórico tiene poco, pero que había ganado las últimas 2 ediciones. Entonces, yo honestamente ahora quiero ver campeón al Saarbrücken, pero creo que el Leverkusen-Stuttgart va a ser otro gran partido como lo fue en la Bundesliga.
A mí es que ver esto y ver al Saarbrücken contra Gladbach me duele tanto.
Es lo que hay, Blas.
Porque no, es que está pasando cuando Wolfsburg ganó la Pokal, le tocó a la Arminia Bielefeld en semifinales. Es que se le está poniendo al Gladbach una cara de llegar a la final de la misma forma que no sé. Igual yo no sé por qué, pero tengo una corazonada. Y es que el que salga de... En que salga entre el Hertha y el Kaiserslautern la lía. Yo creo que va a ser el Hertha. Pero el que salga de ese cruce la va a liar. No sé por qué, pero tengo la corazonada de que se va a liar ahí.
¿Liar de un desastre o liar
del que pase...
A ver, no liarse de que haya un altercado, por Dios, pero... Que el equipo que pase...
que el equipo que pase llega a final. Y en final, ojo. Es que sería tan poético que en la misma temporada donde el Unión Berlín está jugando Champions League contra el Madrid en el Olympia Stadium, el Hertha Berlín en segunda llega a la final de Copa.
Y ahí agarrate, como se dice.
Y la juegue, en realidad la jugaría en casa.
No, totalmente. Totalmente. Sí, creo yo que estamos ante una edición muy, muy rara de la Copa. Pero estaba tratando de buscar por aquí cuándo fue la última vez en cuanto a cada uno de los equipos que pelearon por la Copa Alemana, que trataron de ganarla justamente. Pero sí les puedo afianzar la data que había dado Cata, de que ningún equipo de esta edición la ha ganado en este siglo. Aquí la tengo: Leverkusen en el 93, Stuttgart en el 97, Gladbach en el 95, Kaiserslautern en el 96, Fortuna Düsseldorf en 1980, Hertha San Pauli y Saarbrücken nunca la ganaron. Y de hecho creo que el Hertha no hasta ha llegado a jugar una final, que fue justamente ante Leverkusen, con su equipo filial, con su equipo de amateurs. En un Olympiastadion totalmente a favor del equipo local, que bueno, terminó perdiendo, que fue la única copa del Leverkusen, como para que sea un poco más hazme reír. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un enfrentamiento bastante, bastante importante entre esos dos equipos. Y como dice Blas, me parece que sí, hay fuertes chances de que tengamos a un equipo de segunda, creo yo, en las finales. Me parece claro que
la última vez que no hay un equipo de segunda en Pokal fue la última que ganó el Schalke, puede ser.
Sí, ante Duisburgo.
Sí, contra el Duisburgo, creo.
Fue con goleada 5-1. Una bastante importante la final, pero ¿hasta dónde nos tenemos que remontar para que haya un enfrentamiento de ese estilo?
2011 sería, 2012. 2011 me suena.
No, 2010. 2010.
Claro, 2010. La primera temporada de Raúl, creo. Sí,
así es. Así que Saarbrücken, Mönchengladbach, Hertha, Kaiserslautern, Leverkusen, Stuttgart, San Pauli, Fortuna Düsseldorf. Entre finales de enero, principios de febrero, se van a estar jugando un partido por día. Esto sí hay que destacarlo porque generalmente la Pokal se juega todo en un mismo día. En este caso habrá un partido el 30 y 31 de enero y el otro el 6 y 7 de febrero. No sé si están para un piscinazo de posible campeón.
Es que tú como hincha del Leverkusen, ¿qué preferirías?
No, yo no voy a decir nada sobre porque lo mío es obvio. Yo no sé lo que voy a decir.
No, bueno, no he dicho la pregunta.
El triplete.
¿Qué pregunta pensabas que era?
¿Cómo verás, perdón?
No, que no había dicho ninguna pregunta, ya te has puesto a la defensiva, esto no.
No, dila.
La Europa League la dejamos de lado porque esto ya es aliciente, pero ¿preferirías ganar la Liga o la Pokal?
No, Bundesliga.
Sí,
Bundesliga. Es el título, también, es el título.
Es que en Pokal está la mística de claro, mueve a todo el mundo, se llena el estadio, tal.
Es el título.
Yo creo que cuando ganó el Wolfsburg la Pokal, nunca vi tanta gente del Wolfsburg junta.
Pero sacarle una liga al Bayern, o sea, ser el que termina con la racha para Leverkusen sería.
Terminar con la hegemonía del Bayern. Salir campeón por primera vez de la Bundesliga. Terminar con el Leverkusen, Vizerkursen y todas las del Kursen. Ser campeón de Alemania. Punto. O sea, ser campeón de Alemania, punto. No es otro tipo. O sea, más allá de haberle ganado al Bayern, ganar por primera vez y todo. Es algo que Leverkusen todavía no pudo lograr. Y siendo sincero, hoy por hoy es como lo más cerca de los últimos años que se lo ha visto. O sea, que ha demostrado futbolísticamente que puede y tiene con qué para ganar la Bundesliga. En otros años, con la Pokal te diga, bueno, qué sé yo, estamos quinto, sexto, estamos viendo por entrar en Europa, bueno, te acepto la... Pero hoy por hoy creo que si Leverkusen tiene que resignar una eliminación ante Stuttgart para después llegar a pelearle al Bayern Múnich en la Bundesliga, lo va a hacer. De hecho, no sería la primera vez que hasta podría resignar la Europa League. Porque he visto muchos hinchas de Leverkusen en su momento pidiendo resignar la Europa League, una Europa League que casi se mete en la final contra la Roma para llegar a la Champions. Y ahí te estoy hablando de Champions, no de título, Champions. Entonces yo creo que hoy por hoy la prioridad máxima del Bayer Leverkusen es la Bundesliga. Y está más que demostrado hoy con Xavi Alonso poniendo suplentes. Está bien, no es el mismo premio la Europa League, pero guarda jugadores en Pokal, guarda jugadores en Europa League. Sabe dónde hay que poner los titulares y sabe dónde hay que apretar para tratar de ganar un título. Y hoy por hoy la Bundesliga está de alcance. Si el día de mañana Leverkusen tiene un bajón y no le da para pelear ante el Bayern Múnich o algún otro equipo, seguramente apunte más a la Pokal. Pero hoy, con la forma que está el Leverkusen, yo creo que tranquilamente podrían apuntar a los tres títulos fácilmente.
Vale, te voy a hacer una pregunta más rebuscada.
Ahora soy el que hace las preguntas. Bueno, está bien, acepto.
Sí, sí. Claro, es que por lo que sea mi equipo no está en la Pokal y el de Kata tampoco.
¿Cómo son las reglas acá en este programa? A ver.
Preferiría, en el supuesto de que ya no es ganar la liga, pero tirar la Pokal y Europa League con tal de llegar con la liga hasta el final, pero no saber si la va a ganar o no, o tirar la liga y ganar doblete, Copa y Europa.
Y el doblete tampoco está mal. No, pero a ver, para allá, esa es otra cosa. Uno no sabe a qué tan lejos puede llegar. Por algo yo siempre, y siendo hincha de Leverkusen también, por algo siempre digo que los partidos son paso a paso, las etapas son mes a mes. De hecho, Leverkusen hoy por hoy está invicto en la Bundesliga, con el invicto más largo, empezando del inicio de la temporada 2009-2010, cuando le dirigía el señor, y no me pongo de pie porque no me va a poder enfocar la cámara, Jupp Heynckes. 24 partidos invictos sin perder, y en las últimas 10 jornadas perdió 8 de 10. Terminó en el cuarto puesto. O sea, la temporada es larguísima. Hoy lo que tenés guardado en la liga lo podés terminar perdiendo, perdón, lo podés terminar perdiendo con muy pocos partidos. Y hay una realidad que hay que decirlo, más allá del presente que tiene, el Bayern no afloja. Puede perder como perdió el otro día, puede tener algún mal día, pero el Bayern todavía no afloja. Y eso lo sabe tanto Leverkusen como el propio Bayern, como el Bayern sabe que no puede seguir perdiendo más puntos porque Leverkusen, si sigue teniendo sus buenos días, sigue escapándose. Entonces, es un tire y afloje que va a seguir semana a semana. Yo no sé cuánto puede seguir este Leverkusen teniendo en cuenta todo lo que se juega a lo largo de esta temporada, además de la Copa Africana. Pero, no sé. Para mí, si hay un torneo donde creo que Leverkusen va a terminar cayendo, para mí es la Europa League. Porque son rivales diferentes. Algún fuerte se te puede tocar. Algún pesado de la Champions te puede caer. Pero es a donde creo yo, si Leverkusen tiene que sacrificar algo, sí, la Europa League. Si le da para el final la Europa League, no lo sé. Yo trataría de enfocarme en la Bundesliga. Por eso te digo, el doblete Copa Europa League es hermoso. Pero más allá de que son dos títulos, lo que le falta a Leverkusen y lo que hoy todos quieren en Leverkusen es la Bundesliga.
Muchas gracias por las declaraciones. Puedes seguir conduciendo el programa.
es el único programa al que lo toman, porque si estuviera acá el señor José Ignacio Lagos no le hacen esto. Pero bueno, con este...
No, es que no, tampoco se deja.
Tampoco se
deja. Porque a la mínima que le hace una pregunta, te la devuelve.
Igual tampoco es que tiene muchas opciones.
Y esta temporada un poco difícil.
El único que tiene para elegir entre múltiples competiciones acá es Tommy.
Aquí hay que darle la razón a Cata. O sea, no hay mucho.
Bueno, a ver, le podríamos preguntar a José que si prefiere volver a remontar la liga y volver a llevarla a la última jornada o llegar a la final de la Champions.
No, yo creo que son
dos tareas similares en dificultad. Porque, a ver, está lejos el Dortmund ahora mismo de la punta y difícilmente va a llegar. Pero es que la idea de ver al Dortmund en una final de la Champions, tal y como está el equipo, también es locura.
No, pero bueno, tendría que hacer una campaña a nivel Boca en la Libertadores, empatando los partidos, llegando por penales, que la veo bastante complicada para el Dortmund. Quizás se le da, porque esto es fútbol y estas cosas pasan.
Sí,
así.
Sí, porque el planteamiento para pasar con un gol de rodilla del rival en propia lo tiene.
puede ser. Igual, como dijimos, en Europa bancamos a todos los equipos alemanes.
Sí, sí.
Hay que ver cómo se llega, pero si llega el Dortmund a la final de la Champions, bienvenido. Pero creo que para cerrar, la encuesta que hay que hacerle a José el próximo programa, que seguramente está escuchando, es si Terzic, Vázquez o Sebastián Kehl, que se quede con uno de ellos. Eso va a ser la pregunta para el próximo programa.
No, seguramente diga Terzic, está loco.
¿Vos decís? Yo no sé.
Sí.
Ya lo hemos visto un poco en contra de Terzic.
No, porque viendo que está mal hablar de José, que ahora que no está aquí, pero viendo los argumentos que tiene en Twitter, también está muy descontento con Kehl. Porque tampoco es que haya hecho mucho.
Bueno, tampoco es que se haya hecho mucho hoy en Dortmund para que la situación esté bien, ¿eh? De ninguna parte.
Claro, ¿y Kehl para qué está?
Ahí te respondió Cata con el gesto.
No se sabe para qué está, pero está. Yo estaría de acuerdo igual con la respuesta de Terzic. Para mí es el menos culpable, por lo que hizo la temporada pasada, más que nada. Pero Vázquez y Kehl tendrían que tener los días contados, en mi opinión.
Y la respuesta la sabremos en el próximo programa, chicos. Próximo
capítulo.
El próximo capítulo continuará. Tun, 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 tun. Así que los estaremos esperando a todos del otro lado. Muchísimas gracias, Cata. Muchísimas gracias, Blas. Otra vez por pasarse aquí en el debate. Debate un poco largo, como siempre. Pero bueno, ya estaremos con José la próxima semana, que gestionará mejor el tiempo que yo.
Y no, han pasado demasiadas cosas. Tampoco se le puede pedir. Sí, una semana larga, lo decía al principio, semana larga.
Y la, bueno, y la semana que se nos viene también, ¿eh? La semana que se nos viene también, con dos jornadas de Bundesliga.
Sí, sí, claro, no hemos mencionado el hecho de que el Wolfsburg volverá a perder contra el Bayern, pero eso ya lo hablamos en el próximo capítulo, que ya no...
Está abriendo el paraguas.
No conviene.
Quiere anular Mufa.
Pero a ti te conviene, ¿por qué vas a anular nada?
No, yo no dije nada, a mí me conviene, obviamente.
No, sí lo dijiste, claro, ha entonado las palabras.
A mí no me conviene, así que esperemos que no.
Claro, en verdad a mí me convendría para que echen a Kovac, pero no. El arco de venganza, pero bueno, lo sabremos la semana que viene. Yo ni siquiera estaré en Francia, una cosa... La vida da muchas vueltas.
Lo volvemos a tener a Blas en sus orígenes.
Sí, bueno, gracias Tommy, gracias Blas, un saludo a José, esperemos que venga con las respuestas preparadas en el próximo capítulo, y sí, la semana que viene va a ser el meme de qué semana, capitán, recién es miércoles, porque se viene larga, y esperemos que bueno, haya una victoria del Bayern, y si sirve para que Kovac pierda su trabajo aún mejor.
Blas está dudando en, la trama completa de la Bundesliga para que haya pelea.
La trama propia
de Kovac.
No, simplemente me estaba riendo en mi interior pensando en la idea del Kovac Raus. No estaba pensando en la trama, no era el momento de pensar en la trama, es el momento de pensar en...
Hay tramas peores.
En nosotros como entidad y como club.
Hay tramas peores de las cuales uno se tiene que hacer cargo. Pero bueno, chicos, como ya hemos dicho, se termina esta edición del debate. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen del otro lado, a todos los que se nos han pasado, a todos los que dejan comentarios, como siempre, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, ya sea en iVoox, ya sea en Apple. A todos los que se nos suman, a todos, ya sea en Twitter, ya sea en el resto de las redes sociales, los estaremos esperando con todos sus comentarios, con obviamente también los estaremos esperando la semana que viene con los chicos para repasar la última semana del año. Sí, la última semana, ya se nos vienen las vacaciones, vamos a tener un poquito de descanso, pero para recargar las pilas, porque en enero seguimos con semanas largas, así que muchísimas gracias por su compañía y nos estaremos viendo en el próximo debate de Mi Bundesliga.